Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos encanta que después de almuerzo hayan decidido venir a escucharnos y dejar a Vargas Llosa y a tantos autores maravillosos por Javier Cercas, que me parece que es la mejor opción a esta hora, sin duda alguna. Yo la tomé desde hace un par de meses. Dije, yo a las 3:30 voy a ir a hablar con Javier Cercas. Javier Cercas es un escritor español, autor de 5 novelas, El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Soldados de Salamina y La velocidad de la luz. Su obra consta también de un libro de difícil clasificación, Anatomía de un instante, un ensayo, La obra literaria de Gonzalo Suárez, y 3 volúmenes de carácter misceláneo, Una buena temporada, Relatos reales y La verdad de Agamenón. Sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas y han obtenido numerosos premios nacionales e internacionales. Bienvenido, Javier, a esta Universidad Jorge Tadeo Lozano, a Cartagena, y qué rico conocerte.
Muchas gracias.
Yo les propongo, por el horario y por el número de personas y por la intimidad del recinto, que ojalá hagamos una conversación, no necesariamente faltando 10 minutos para que se nos termine la hora, de tal manera que tienen, si te parece, Javier, licencia para levantar la mano y introducir preguntas o comentarios en esta conversación que tendremos con Javier. Yo la verdad lo que quiero hablar, y le decía a Javier hace un momento, de lo que me gustaría conversar específicamente con Javier Cercas, y los que tuvimos la fortuna de estar ayer en la conversación que tuvo con Juan Gabriel Vázquez, nos dimos cuenta de una cosa evidente, y es que esa hora fue un abrebocas para una cantidad inmensa de temas que podría uno conversar y preguntarle a Javier. De tal manera que yo quiero delimitar la conversación y el tiempo hablando exclusivamente de Las leyes de la frontera. Cuando digo exclusivamente, pues es, digamos, una convención, porque el libro inevitablemente nos enviará a una serie de temas que tienen que ver con su obra anterior y tienen que ver con contextos múltiples que nos sacarán relativamente un poco de la novela. Para empezar, como dice exactamente la novela empieza así. Les voy a leer por qué empieza así, porque quiero leer. Dice, más allá, primera parte, dice, ¿empezamos? ¿Te parece?
Empezamos.
Empezamos. Empecemos. Quiero que por favor nos hagas un breve contexto de 3 expresiones quizá que me parecen muy importantes para empezar a conversar de tu novela. Franquismo, transición, kinky y albergues.
Ajá. Bueno, antes que nada yo, no sé si funciona esto, sí, ¿no?
¿Se oye?
Se oye, sí. Bueno, pues quiero dar las gracias a Guido por estas palabras tan amables de presentación y por estar aquí conversando conmigo y a ustedes o a vosotros por... Bueno, la verdad es que tiene mucho mérito, ¿no? Un sábado por la tarde, no doy crédito. Además, con este calor, pudiendo estar en la playa, venir a escucharnos a nosotros, en fin, muchas gracias. Y si queréis, podemos conversar de lo que queráis, las preguntas que tengáis, los comentarios que tengáis, lo que os apetezca. Yo he dado muchos años clase en la universidad. Yo me ganaba la vida en la universidad hasta hace relativamente poco tiempo. Y me gustaba mucho dar clase. Ahora que he dejado las clases, me dicen que lo hacía muy bien. Y yo les digo, hombre, ¿por qué no me lo decíais antes? ¿No? Mientras las estaba dando. Bueno, entonces, por ir a la novela. Ah, lo que tú contabas de las preguntas que me hacías. Bueno, la novela empieza en un momento muy peculiar de la historia de España, de la historia de mi país. Es una novela está muy arraigada, digamos, en España, pero como todas las novelas que aspiran a la condición de literatura, parten de lo particular, de lo concreto, históricamente, geográficamente, pero para ir a lo universal, ¿no? Eso es lo que hace la literatura, convertir lo particular en universal. De manera que es una novela muy española, pero intenta ser muy universal, intenta hablar de cosas que nos ocurren a todos los hombres y a todas las mujeres, ¿no? De eso habla la literatura y no de otra cosa. En cualquier caso, la novela abarca un periodo de tiempo muy amplio, desde 1978 hasta prácticamente hoy mismo, hasta hace 2 o 3 años. Y se inicia en un periodo muy peculiar de la historia de España, que fue, bueno, yo era un adolescente en aquella época, más o menos de vuestra edad, el momento en que España cambia una dictadura por una democracia. Vosotros sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento yo, que en España hubo una guerra civil, 1936-1939, que en realidad no fue una guerra civil propiamente dicha, lo fue, pero sobre todo fue el primer acto, el ensayo general, o el primer acto de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y después de esa guerra, a consecuencia de esa guerra, se instauró en España una dictadura eterna, que duró 40 años, casi eterna, ¿no? Hasta que el dictador Francisco Franco, un general espantoso, murió en 1975, yo tenía 13 años entonces, y me acuerdo muy bien de aquello. Y en ese momento se inició un periodo que se conoce con el nombre de transición política, porque se produjo un cambio muy difícil, muy complejo. La gente pensaba que íbamos a dedicarnos otra vez a matarnos, que es lo que habíamos hecho básicamente los españoles. Ahora vosotros aquí creéis que el deporte nacional en España es el fútbol, y es verdad, somos muy buenos, hay que decirlo. Pero durante muchos siglos, durante un par de siglos, el deporte nacional fue la guerra civil. De eso también sabéis algo los colombianos, ¿verdad? Recibisteis esa herencia, me temo, de España. La guerra civil o el golpe de Estado. Si no podía ser una guerra civil, un golpe de Estado. De eso también sabéis bastante. Bueno, el caso es que es un periodo muy curioso de la historia de España, muy convulso, muy especial, porque no parecía posible llevarlo a cabo. Así que la primera parte de la novela transcurre durante el verano del 78, del año 78, que estamos en pleno cambio político. La segunda parte transcurre desde 1999 hasta, como digo, hoy mismo. Eso en lo que se refiere a la transición. En lo que se refiere a la palabra kinky, es una palabra slang, es un término del slang, con el que se conocía a con el que se conoce a unos chavales, chicos de arrabal, chicos, la mayoría de familia muy humilde, que en aquel tiempo, en España, se lanzaron a la delincuencia. España es en aquel momento un país prácticamente tercermundista, un país con una gran pobreza y además con muchos chicos jóvenes, con mucha gente joven. Se hablaba del baby boom, había muchos chicos jóvenes. Y esos chicos no tenían nada. Y por tanto no tenían nada que perder. Y se entregaron, como dice un verso de Bob Dylan, quien no tiene nada, no tiene nada que perder. Y estos chicos, como no tenían nada y no tenían nada que perder, ¿verdad? Y eran pobres, miserables, sin estudios, se lanzaron a la delincuencia. Y hubo una verdadera ola de delincuencia juvenil. Que tuvo una peculiaridad muy importante, que creo que aquí también conocéis. Ese kinky, quiero decir, es un avatar, es una variante de un mito universal, que es el mito del bandido adolescente, ¿no? Del joven delincuente, del Billy the Kid, ¿no? Lo digo porque esos chicos fueron convertidos en mitos por la sociedad española. Es decir, en torno a ellos, esto lo contaba ayer con Juan Manuel, en torno a ellos se generó toda una subcultura, ¿verdad? Se filmaron muchísimas películas sobre estos chicos, protagonizadas por los propios chicos, películas enormemente taquilleras, enormemente exitosas, la mayoría bastante, muy malas o bastante malas, pero muy exitosas. Y se firmaron muchas en un periodo de tiempo muy breve, muchas películas muy exitosas, hubo música alrededor de estos chicos, había libros, los medios de comunicación les prestaron una atención desmesurada, literalmente desmesurada, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, como digo, fueron idealizados, fueron mitificados, fueron convertidos casi casi en héroes, ¿no? Estos chicos eran mirados, bueno, como yo los miraba, yo era un chico de clase media, eso es, de clase media, un poco como el protagonista del libro, que para mí estos chicos no eran algo ajeno a mi vida, no eran extraterrestres, yo convivía con ellos, me los encontraba en los lugares de entretenimiento de la época, ¿no? En los recreativos.
Recordaba ahora, no sé, pero no te interrumpo, Javier, hablando de esa cantidad de películas y ese boom mediático sobre los kinkies, Deprisa de Carlos Saura, que creo que es una gran película.
Absolutamente.
Es una gran película.
La mejor película de este tipo.
Con banda sonora de Los Chichos y Los Chunguitos.
Esa es la mejor película.
Son esa rumba flamenca, barcelonesa.
Esa es la música de esta subcultura.
Esa es la banda sonora.
La banda sonora de esta subcultura. Y esa es la mejor película, sin duda. Yo creo que es una película todavía muy, muy bonita. La mayoría no eran así. La primera, la que puso de moda a esta gente, la que puso de moda ese cine kinky, se le llamaba cine kinky, se titulaba Perros Callejeros. Y es una película que tuvo mucha difusión por Latinoamérica y en Estados Unidos tuvo una gran aceptación. Eran películas de serie B, películas que no aspiraban a la condición de arte, ¿verdad? Pero, como digo, eran muy, muy exitosas.
No volver a interrumpir. No sé si has visto La Vendedora de Rosas, de Víctor Gaviria, donde hay un personaje que es un kinky, o sea, un delincuente juvenil, que se llama El Zarco, que se parece mucho al portero del Once Caldas, no sé, el equipo de fútbol, el Once Caldas, el portero, ¿cómo se llama? ¿Juan Carlos Senado? Juan Carlos Senado, es igualito a Juan Carlos Senado, aparece en doble de Juan Carlos Senado, y esta película es sobre las comunas, sobre los kinkis criollos.
¿Los kinkis?
Kinkis criollos, o criollos. Sea, los delincuentes nuestros que nacen en las comunas de Medellín. Y hay un personaje que fue actor natural que murió, El Zarco.
Y se llama El Zarco como el protagonista de la novela, claro.
Se llama El Zarco.
Lo que es curioso en este caso es que eso fue un fenómeno muy intenso, pero muy efímero. Se acabó muy prontito. Es decir, a mediados de los años 80, finales de los años 80, prácticamente todos estos chicos habían muerto. La inmensa mayoría de estos delincuentes juveniles habían muerto a consecuencia de tres cosas. Una, la violencia, que fue tremenda, que ellos mismos generaron. Dos, la heroína, que fue, ayer lo contaba, fue devastadora en España en esos años, mató a decenas de miles de chicos, y luego las consecuencias de la heroína, sobre todo el SIDA, ¿no? De manera que eso desapareció, nunca más se supo, nunca más una película, nunca más un libro, nunca más un reportaje en la prensa, nada, como si no hubiera ocurrido. Y es muy extraño porque los mitos, también lo decía ayer, los mitos, estos chicos fueron mitificados, los mitos, ¿sabéis lo que pasa? Un mito es una mezcla de mentiras y de verdades. Y una mezcla de mentiras y de verdades, la suma es mentira siempre. Suma es una mentira y una verdad, eso es mentira, seguro. Pero esa mentira expresa una verdad profunda de la sociedad que la crea. Y estos chicos expresaban esos mitos, ese mito de ese momento, el mito del kinky, el mito del delincuente juvenil, en ese momento de gran convulsión, de gran cambio, expresaba una verdad profunda de la sociedad española, que, en fin, un poco el libro trata de discutir, pero que tenía que ver sobre todo con la gran incertidumbre, con el gran temor, que la salida de la dictadura y el estreno y el inicio de la democracia estaba generando. En cualquier caso, esta novela lo que cuenta es la historia, en parte, de uno de estos chicos, de un famoso delincuente juvenil de la época. Lo que cuenta la novela básicamente es la historia de un adolescente de mi edad, más o menos como yo, tenía 16 años, en 1978, que vive además donde yo vivía, iba al colegio al que yo iba, un adolescente de clase media.
Y usaba gafas.
Pero yo no usaba gafas en aquella época.
Siempre.
Se llama El Gafitas. que por una serie de circunstancias, que vive además en la frontera física de la ciudad, como yo vivía en la frontera física de la ciudad, marcada por un río, y que un día cruza esa frontera física, se une a una banda de delincuentes, digamos capitaneada por un personaje que se llama El Zarco, y al cruzar esa frontera su vida cambia. Su vida cambia, descubre que la frontera física no es solo una frontera física, sino también es una frontera simbólica, una frontera moral, la frontera entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, y descubre las cosas esenciales de la vida, ¿no? Descubre en ese verano, con esa banda de delincuentes, descubre el sexo o el amor, que en este caso es lo mismo, si no es lo mismo casi siempre, descubre la violencia y se hace un adulto, se convierte en un adulto. Se hace mayor, ¿no? Así acaba la primera parte, de manera que la primera parte del libro para mí es una especie de eso que los alemanes llaman un Bildungsroman, ¿no? Una novela de aprendizaje, una novela en la cual un adolescente se hace un adulto, se convierte en un adulto, ¿no? Y la segunda parte lo que cuenta es cómo ese adulto no es tan adulto y cómo el pasado siempre regresa, ¿no? Cómo algunos, bueno, el protagonista de esta novela, el Zarco, o uno de los protagonistas, es muy excepcional en un sentido muy preciso, en el sentido de que, bueno, cuando vuelve a reaparecer en 1999, se ha convertido en un gran mito de la delincuencia, ha protagonizado películas, bueno, no ha protagonizado películas, pero hay películas basadas en él. El personaje, de hecho, del Zarco está un poco basado en el gran mito de la delincuencia juvenil en España, que se llamaba El Vaquilla. Y es excepcional el Zarco porque, como El Vaquilla, sobrevive mucho tiempo, ¿verdad? Y llega hasta, en fin, hasta los 40 y tantos años, el Zarco llega hasta casi los 50 años, lo cual era muy excepcional, como digo, porque la mayoría de esos chicos murieron. De manera que un poco la novela cuenta cómo se sobrevive cómo este personaje sobrevive muy difícilmente a su propio mito y cómo el Gafitas pues ve que esa historia que creía abandonada en su juventud vuelve a atraparle, ¿no? Es un personaje al que el pasado, eso, literalmente vuelve a atraparle. En cuanto para acabar con tus preguntas, los albergues, la primera imagen de esta novela, todas las novelas, no sé en tu caso, pero en mi caso tienen, yo puedo detectar los orígenes, unos más remotos, otros más cercanos. En este caso, la imagen más remota de este libro ocurrió cuando yo era muy pequeño, tenía 10, 12 años, y yo vivía donde vive el personaje principal, en un barrio del extrarradio de una ciudad de provincias cercana a Barcelona, española, cerca de la frontera, justo al lado de la frontera, marcada por el río, pero mi barrio era un barrio, digamos, de clase media, ¿no? Un barrio de funcionarios, de gente venida del resto de España a Cataluña, una ciudad de Cataluña, y un día, yo tendría eso, 12 años, el utilero del equipo de balonmano, el señor que nos acompañaba a jugar a balonmano, handball, ¿no? ¿Sabéis lo que es el balonmano? Bueno, pues nos llevó al otro lado del río. Nosotros no sabíamos que había al otro lado del río porque el río era una frontera, ¿no? Era literalmente la frontera, más allá era lo que no era la ciudad, ¿no? Y cruzamos por un puente, no era fácil cruzar, había que, en fin, hacer una operación, caminar mucho y tal. Cruzamos al otro lado del río y justo al otro lado del río donde nosotros vivíamos, lo que vi fue una imagen que siempre he tenido en la retina. Y es la imagen de unos albergues provisionales, unos edificaciones provisionales de madera, de obra, donde se hacinaban miles de personas en medio de una miseria espeluznante.
Como una invasión, es como los barrios de invasión que nosotros conocemos, ¿no?
Claro, eran barrios, era gente venida, vosotros sabéis, no, os lo cuento yo, en España. Durante los años 50 y 60, una gran emigración de las partes más pobres del país, el sur de España, Andalucía, Extremadura, al norte de España, las partes más prósperas. Y esta gente era de esa, era gente muy pobre, charnegos. Extremadamente pobre, charnegos les llamaban porque eran venidos del resto de España. Y a mí esa imagen de esa miseria tremenda, terrorífica, de un mundo tan lejano al mío. Yo no era rico, pero era una persona que mi padre era veterinario. Nunca pasamos hambre ni nada parecido, ¿no? Y vivíamos bien, sin lujos, pero bien. Ese mundo tan, tan ajeno al mío, tan remoto y al mismo tiempo tan próximo, porque estaba a 150 metros de mi casa, de donde yo vivía, al otro lado del río, ¿verdad? siempre la tuve en la cabeza, pensé, tienes que hacer algo con esto, porque era realmente, eso es, ¿no? Era una frontera, tú la cruzabas y había otro mundo. Un amigo mío, cineasta, me dijo, en realidad esta novela recrea una idea muy de Hollywood, muy, bueno, aparte de que el título es muy, suena a western, en Las leyes de la frontera, ¿no? Hay todo un subgénero, es verdad, en Hollywood, en el cine americano, en el que el chico, un joven, cruza las vías del tren, llega a un lugar desconocido, muy próximo para él, y el mundo cambia. Es exactamente esta idea.
Sí, nosotros tenemos varios ejemplos. Hay un ejemplo muy claro en la literatura colombiana que es Que viva la música, la famosa novela de Andrés Caicedo. Ustedes recordarán que él está en un grupo de estudio de marxismo, oye una música por allá lejana, sale de esa casa con ese grupo y se va caminando en busca de la música, que es salsa, que él oye rock, salsa, y se va caminando y cruza la frontera y descubre la salsa y un mundo popular completamente distinto al habitual.
¿Cómo se titula la novela?
Que viva la música.
¿Y el autor es?
Andrés Caicedo, es una novela de culto, diagnosticada, por decirlo así, muy publicada. Tienes que leerla, es una novela bien, 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 bien interesante. Pero bueno, regresemos a Las leyes de la frontera. Quisiera preguntarte, ya con este contexto que nos has dado, que aclara muchísimo el contenido de la novela, quisiera preguntarte sobre los tres personajes principales, porque me parece que esta novela, con todo lo dicho del contexto y todo, sobre todo es una novela que regresa con convicción a ese maravilloso propósito de construir personajes y establecer una relación compleja entre ellos mismos, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco del Zarco, de su psicología, de su comportamiento. Ya has dicho algunas cosas sobre el Zarco. El Zarco parece la figura central de la novela, aunque en alguna parte tú dices que es Tere, el personaje que más te interesa, quizá. A mí me parece fascinante Tere también. Y Ignacio Cañas, o el Gafitas, que es un poco el personaje que tú nos decías, con gafas o sin gafas, no sé si, pero en este caso con gafas, Ignacio Cañas. Me parece que sobre ese maravilloso trípode, ese triángulo, se establece una serie de relaciones que nos dicen muchísimo sobre la España que habla Javier, pero evidentemente sobre la condición humana, sobre el amor, sobre el dolor, sobre el bien y el mal, sobre la autenticidad, sobre el fracaso y sobre el triunfo. Eso, quisiera que hablas un poco sobre esos tres personajes.
Sí, está bien, me gusta la idea de una novela de personajes, yo creo que lo es, ¿no? Seguramente una de las misiones que siempre ha tenido la novela es la de crear personajes tan complejos o más, bueno, si eso es posible, ¿no?, que los personajes reales, ¿no?, personajes memorables, personajes que parecen capaces de vivir fuera de las páginas que los engendraron, ¿no? Eso es uno de los propósitos, al menos, de las novelas. Y sí, es verdad que la novela es una novela de personajes. Claro, es una novela curiosa en este sentido. Lo que cuenta es cómo a un periodista le encargan escribir un libro sobre un personaje mítico de los años 70 y 80, un delincuente juvenil mítico, ¿no?, convertido en mito por eso, por las películas, por los reportajes, etc. Y entonces toda la novela consiste un poco en la indagación que ese periodista realiza hablando con personas distintas, fundamentalmente con tres personas, de la vida de este delincuente mítico. Lo que ocurre es que en la novela se produce un fenómeno curioso que ocurre en otras de mis novelas, y es que este periodista, que en esta novela es muy silencioso, que apenas aparece, apenas interviene más que interrogando.
Yo tengo una teoría, y perdóname, te interrumpo otra vez, Javier. Yo tengo una teoría, y es que tú montas la estructura de una entrevista que es una falsa entrevista, porque son monólogos. Son monólogos que tienen pequeños pies, pequeños momentos de interrupción, de intervención del periodista, pero son largos monólogos de los personajes.
En parte sí, ¿no? está digamos que está dispuesta como entrevista, sí, son monólogos. Lo que pasa es que yo creo que la intervención del periodista, que es escasa, sin embargo es muy importante, porque yo creo que sí, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque es un personaje que al principio, insisto, quiere escribir ese libro, quiere escribir la verdad sobre este personaje mitificado, mítico y mitificado de los años 70 y 80, que sobrevive hasta entrado el siglo XXI, pero lentamente, a medida que la novela avanza, el foco de su interés va cambiando y se da cuenta de que lo que le interesa más no es tanto esa figura mitificada, mítica y mitificada, sino la red de relaciones que se establece entre los tres personajes principales, entre el Gafitas, el Zarco y Tere. Yo la leo así. Esta novela es una larga y compleja historia de amor a tres bandas. Claro. ¿Verdad? Es una novela, una historia de amor que dura mucho tiempo. Esa historia de amor no estaba en mi idea inicialmente. Yo no pretendía escribir una historia de amor. No. Eso un poco se me fue imponiendo como se le impone al propio periodista, ¿no? Que lo que le interesa, hay algo esencial que le interesa, es esa historia, ¿no?, entre estos tres personajes. Entonces, es verdad, es una historia compleja, es ambigua, nunca acabamos de saber la verdad o nunca acabamos de saber lo más importante de la novela, hay una gran ambigüedad.
¿Quién es Tere? Yo soy muy interesado que tú me digas quién es Tere.
Yo creo que al final el protagonista es Tere por un motivo. Es decir, el Gafitas es un personaje que al principio de la novela cruza la frontera. Es un hombre que lleva una vida más o menos normal, burguesa, clase media. Se va del lado de allá de la frontera, es decir, se va del lado de la delincuencia, se va del lado del crimen, se va del lado salvaje de la vida, ¿verdad? Pero regresa de este lado, felizmente, al final de la primera parte. No vamos a contar la novela entera porque se supone que tenéis que leerla, pero regresa del lado de acá y el resto de su vida la pasa del lado de acá. De hecho, podemos decirlo esto, en la segunda parte aparece convertido en un abogado, es decir, en un defensor de la ley o en un administrador de la ley, por digámoslo así. El caso del Zarco es un poco el contrario. El Zarco es un personaje que nace del lado de allá, es un personaje de familia no humilde, sino más que humilde, que no tiene nada y por tanto no tiene nada que perder, siempre ha estado del lado de allá, y en la segunda parte asistimos a sus intentos más o menos serios, ¿verdad?, más o menos impostados, de regresar del lado de acá, es decir, de venir del lado de la gente como nosotros, normales, si es que existe la normalidad, que no existe, pero en fin, para entendernos, es decir, del lado de la ley y del lado de la gente que hace una vida correcta y tal. Pero creo que también puedo decirlo, eso es prácticamente imposible y al final se queda del lado de allá. El personaje de Tere es para mí el más interesante de todos y creo que al final es el que se lleva el gato al agua, es decir, el que encarna los dilemas reales del libro. Es decir, es un personaje que nace del lado de allá, pero hace esfuerzos reales por venir del lado de acá, y su historia de amor con el Gafitas es una expresión de esos intentos de venir del lado de acá. Pero ahí no voy a seguir más, porque entonces revelaré algunos detalles esenciales que no quiero revelar
bueno,
en este libro.
Perfecto. El Gafitas, Zarco y Tere.
Hay una cosa que es muy importante. Yo creo que el detonante de toda esta novela, el detonante real de la novela, es el descubrimiento del sexo. Uh-huh. Es decir, si a mí me hubiese ocurrido lo que a este chico le ocurre a los 16 años en el lavabo de un bar, de unos recreativos, que eran sitios donde íbamos a jugar, etc., pues a lo mejor también me hubiese vuelto loco y hubiese hecho cosas de estas, ¿no? Hay una frase de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld es el epígrafe de la novela, es de La Rochefoucauld, pero hay una frase de La Rochefoucauld que también quizá en cierto sentido hubiese valido como epígrafe, que dice: el amor es como los fantasmas, todo el mundo habla de él pero nadie lo ha visto. Se refiere al amor auténtico.
¿Ah? Yo quería llevarte la contraria abusivamente, pero creo que el detonante no es el sexo, creo que el detonante es el miedo.
También.
Y quiero apoyarme en una frase tuya, una frase, que está en la novela, que dice: el sentimiento esencial de la adolescencia es el miedo. Y creo que los personajes esos tres personajes, y ustedes van a entender esto muy bien, porque todos lo hemos vivido de alguna manera más dura o más maquillada, es el matoneo, es la presencia de la violencia juvenil, la presencia del poder, el primer contacto con el ejercicio del poder que tiene uno siendo muy joven, y es el matoneo. ¿Quién es el fuerte? ¿A quién humilla? Hay que humillar para tener poder, por supuesto. Y a mí me parece que ese es el detonante, me parece que allí el Zarco obedece a una determinada reacción frente al miedo. ¿Cuál es? Yo puedo ser más peligroso, yo soy el valiente, yo soy el duro, yo soy el más malo de todos. Tere, dejémoslo al ministerio, y Gafitas me parece que evidentemente es víctima, es la primera víctima directa del matoneo. Él es atacado por un personaje allí que todos conocemos, que aquí se llama Batista, pero podría ser cualquier nombre, que es aquel compañero que nos humilla, aquel compañero que nos pega, aquel compañero que ejerce el poder sobre nosotros para decirnos: usted es un hombre débil y obedece lo que yo hago y lo que yo digo. Pero bueno, esa es una especulación mía,
no,
y te la quiero dejar.
Yo creo que es correcto, es decir, sí, sin duda el miedo. Es que la adolescencia, aquí no sé si sois adolescentes vosotros, ya no sé si son adolescentes, pero la adolescencia es una época muy... Es una época extraordinaria. O sea, en la adolescencia las cosas son muy buenas, muy buenas, muy buenas, y muy malas, muy malas, muy malas. Yo al menos yo viví la adolescencia como una edad de extremos, ¿no? Extremista. Como decía André Gide, los extremos me tocan, ¿no? Decía André Gide. Pues yo creo que en la adolescencia los extremos te tocan, ¿no? Y eso, descubres las cosas más maravillosas, pero también las horribles. El sexo, pero también la violencia, ¿no? Suponiendo que el sexo no sea una forma de violencia, que también lo es. Pero, en fin, ese es otro tema. Entonces, sí, es cierto, el detonante primero, inicial, es la violencia, es el pánico, es el, ¿no? El horror. Además, una violencia que no tiene salida, ¿verdad? Una violencia secreta, porque no puedes recurrir a nada. No puedes recurrir a la protección, como recurres cuando eres mayor. Tienes muchos menos instrumentos de defensa cuando eres un adolescente. Pero lo que quería decir cuando hablaba de que el sexo o el amor, el sexo es el detonante, es que sin el estímulo del sexo, sin el estímulo del amor, sin el estímulo del descubrimiento del sexo, este chico, creo, yo creo, nunca hubiese tenido el coraje, que yo nunca tuve, por ejemplo, ¿no?, de sumarse a, en fin, de irse del otro lado de la frontera. Hay que decir una cosa que me parece muy importante. Y que no tengo tampoco muy clara. Sí sé que en aquella época, que en la adolescencia y en aquella época, las fronteras eran muy permeables, eran muy porosas. Quiero decir que yo era un chico, era muy pedante y muy intelectualoide y muy pedante, felizmente para mí. Quiero decir que por eso no hice seguramente más tonterías, pero era muy pedante y muy... Pero la frontera... Pero yo conocí las drogas, por ejemplo, por supuesto, y yo conocía los kinkies, y yo... Entonces, la frontera entre un lado y el otro era muy porosa. Podías irte para un lado y para otro con mucha facilidad. Quizá más aún en un tiempo como aquel, en el que todo era cambio y todo era transformación, ¿verdad? Pero creo que en general, en la adolescencia, eso es así. Yo he conocido gente que se fue del otro lado, y que eran gente normal y corriente, y se fueron del otro lado, ¿verdad? Pero no uno ni dos, muchos, ¿no? No sé si particularmente en aquel momento, creo que sí, pero también por el hecho de que la adolescencia es así, es una edad en la que uno está descubriéndose, en la que uno no sabe todavía quién es realmente, ¿no? Y entonces tú tienes razón, es la violencia el detonante inicial, pero sin el impulso del descubrimiento del sexo, insisto, eso no, nunca hubiese ocurrido, ¿no? Nunca hubiese tenido el coraje de irse del otro lado.
Sí, ahí...
Ahí hay un personaje, para mí, Tere para mí tiene otra cosa, y es que es un enigma.
Totalmente.
Es decir, es el enigma de la novela.
Totalmente.
Y es la que guarda el secreto de la novela. Una vez me han preguntado un periodista si había conocido a alguna chica como Tere, y yo contesté que no, por desgracia, y por eso he escrito esta novela, para conocerla, ¿verdad? Porque para mí resulta un personaje muy... Bueno, muy enigmático, también porque lo vemos a través, fundamentalmente creo, de los ojos de alguien que está enamorado de ella. Y lo vemos fundamentalmente a través de los ojos de ese personaje. Y para ese personaje es un enigma. Porque seguramente el amor es eso, ¿no? Nos enamoramos de lo que no entendemos, no de lo que entendemos. Cuando acabamos de entenderlo ya no nos enamoramos. ¿Verdad? Es lo que siempre guarda un secreto, aquello que nos resulta atractivo. Y esta chica siempre guarda un secreto. Lo guarda para mí, incluso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que cualquier lector de la novela se va preguntando permanentemente cuándo voy a descubrir, cuándo voy a atrapar realmente la identidad de Tere. ¿Cómo es Tere? ¿Qué es lo que realmente siente Tere? ¿Está enamorada del Zarco? ¿Está enamorada de Gafitas? ¿Cuál es la relación tan estrecha que tiene con el Zarco?
Eso es.
¿Estará dejando al Zarco y empezando a enamorar de Gafitas? ¿Va a dejar a Gafitas por el Zarco? Parecen preguntas un poco triviales, pero son maravillosas. Y creo que esta novela, que tiene tantas virtudes, creo que una de las principales virtudes que tiene es el secreto. Creo que no sabemos bien para dónde va y vamos avanzando, no a tientas, seducidos, pero a tientas, a ver qué es lo que va a pasar con ellos. Y en la segunda parte, 20 años después de que se conocen este trío maravilloso, sucede lo mismo. ¿Pero qué relación tienen ellos? Porque hay una especie de recuperación de esa amistad, unas dependencias muy particulares que me gustaría que profundizaras un poco en hablando ya de esta segunda parte de la novela. Y es que todos creo que están confundidos. Es otra cosa muy buena de la novela. Y es que todos están confundidos porque la búsqueda de la verdad no es más que la búsqueda de una utopía o de la verdad. Como es tan relativa, como está tan repartida, entonces nos hace creer en momentos que la poseemos y al momento siguiente se burla de nosotros, porque las circunstancias demuestran que no era la verdad esa, ni mucho menos. ¿Cómo haces para manejar eso tan maravillosamente bien, esa dualidad, esa especie como de esquizofrenia de los personajes, de las situaciones donde todo parece una cosa y resulta otra permanentemente?
No sé, yo creo que la esencia de la novela, no de mi novela, sino de la novela como género, es la ambigüedad. Es decir, la novela como género es un artefacto muy extraordinario, ¿no? La inventa un tipo que se llama Miguel de Cervantes, que asombrosamente era español. Digo, asombrosamente, Borges decía, la primera vez que leí el Quijote, lo leí en inglés. Y cuando lo leí en español, pensé que la traducción estaba bastante bien. Y es una butad, es un chiste, pero es un chiste muy inteligente, porque no parece una novela española, parece una novela inglesa. ¿Por qué? Porque Cervantes inventa una cosa que revoluciona el mundo, nos revoluciona a todos, que crea la modernidad. Que tiene dos reglas fundamentalmente. Una es la libertad total. Se puede hacer cualquier cosa con la novela. Una novela es un género de géneros, es un saco donde cabe todo, ¿verdad? Es como un, en España lo llamamos cocido. O sea, no sé cómo, esos platos donde puedes meterlo todo.
Un sancocho.
Puedes meter todo, cabe todo ahí, ¿verdad?
Trifásico, una cosa maravillosa, trifásico lleno de cosas.
Eso es. Eso es algo extraordinario, eso es una modernidad absoluta. Por eso la novela no tendrá fin, seguramente es infinitamente maleable, cabe todo en ella. Pero hay otro elemento, y se llama ironía. La ironía entendida como instrumento de conocimiento. Es decir, Don Quijote es totalmente ridículo, es un personaje de risa, es grotesco, da risa, se cree, pero al mismo tiempo es heroico. Eso es la ironía. Una cosa puede ser dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que crea la modernidad. La modernidad la crea esto y la crea la ciencia. Descartes y Cervantes. Eso es el antídoto total contra el fanatismo, ¿verdad? Los fanáticos creen que hay solo una verdad, ¿verdad? Y la imponen. Como solo existe esa verdad, la imponen. Lo que muestra Cervantes es que la verdad es poliédrica, ¿verdad? Que es compleja, que es ambigua, ¿verdad? Que incluso es contradictoria. Don Quijote está
totalmente loco, loco de atar, como una cabra. Pero es un señor, es el hombre más sensato del mundo. Eso es la... Entonces, la ambigüedad está en el corazón mismo de la novela como género. Yo creo que cuanto más ambiguo es un libro, más interpretaciones permite, más rico es y, por tanto, mejor es, ¿no? Entonces, los personajes de este libro, lo que yo trato de crear entonces son personajes complejos, son personajes ambiguos, personajes que tienen muchas aristas, ¿no? Los libros que yo he escrito, que yo escribo, esto me he dado cuenta con el tiempo, ayer hablábamos algo de esto. Por un lado, en muchos libros, o sea, lo que hay en esos libros siempre es una pregunta. Yo creo que en toda gran novela, en toda novela hay una pregunta, ¿no? Por ejemplo, el libro y la novela es una búsqueda de una respuesta a esa pregunta, ¿no? Y al final del libro la respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es la propia pregunta. La respuesta es la búsqueda de una respuesta. Es decir, es una respuesta ambigua, contradictoria, compleja, esencialmente irónica. Es decir, Don Quijote, eso es lo que he dicho, ¿no? Don Quijote, ¿está loco? ¿Está loco Don Quijote? Esa es la pregunta esencial de El Quijote. La respuesta es, no hay respuesta. Es el lector quien tiene la respuesta. Los libros que yo he escrito siempre han sido así. Ahí, el libro más, probablemente más conocido que he escrito, es un libro que se titula Soldados, ahí está muy claro, ¿no? Soldados de Salamina, que es un libro sobre una que gira todo en torno a una escena, en torno a una pregunta. La escena es, o la imagen es, al final de la Guerra Civil Española, no es una novela histórica, pero en fin, gira en torno a esta imagen, ¿no? Al final de la Guerra Civil Española, un jerarca falangista, un poeta, luego futuro ministro de Franco, ideólogo falangista, es decir, fascista, escapa de un pelotón de fusilamiento, se esconde en el bosque, los soldados republicanos lo persiguen y uno de ellos lo descubre, tiene que matarlo y decide no matarlo. Le mira a los ojos y le deja escapar, decide no matarlo. Bueno, todo el libro gira en torno a por qué ese soldado deja escapar a Rafael Sánchez Mazas, que es el ideólogo fascista. ¿Quién es ese soldado? ¿Por qué ese soldado deja escapar cuando debería haber matado a este hombre, que además tenía responsabilidades, o podíamos decir que tenía responsabilidades, o tenía parte de la responsabilidad de la guerra? Bueno, pues todo el libro es una búsqueda, es casi un thriller, en busca de una respuesta a eso. La respuesta es que no hay respuesta, al final no sabemos quién es ese soldado, o sea, no hay, perdonadme, no hay una respuesta clara, unívoca, taxativa, como la que puede dar la historia, ¿verdad? O la que puede dar la ciencia, o la que puede dar... Las novelas formulan preguntas, cuanto más complejas, mejores, pero no dan respuestas. El novelista tiene prohibido dar respuestas. Perdón, respuestas claras, unívocas, taxativas. Las respuestas del novelista, de la novela, siempre son ambiguas, contradictorias, complejas. En este caso, por ejemplo, en este caso es una pregunta casi policíaca, la pregunta central del libro, porque es... Pero es la pregunta central. La pregunta central es, vamos a decirlo, no pasa nada, creo, es ¿quién delató a la banda del Zarco? Esa es la pregunta. Es una novela prácticamente policial. Ayer decíamos un poco como la de La ciudad y los perros. ¿Quién mató, de Mario Vargas Llosa, quién mató al esclavo, ¿no? Pues ¿quién delató a la banda del Zarco? Es una pregunta casi policíaca. Mis novelas, esto también lo he descubierto con el tiempo, hay un amigo mío poeta, gran poeta, que me dice, tú escribes thrillers existenciales. Me encanta la definición. Es decir, novelas policíacas en las cuales no solo se trata de averiguar quién mató a quién o quién no mató a quién, sino que en el quién no mató a quién están involucrados problemas existenciales, problemas morales, problemas políticos, etc.
Totalmente.
Claro, entonces en este caso es eso. Nos pasamos la novela preguntándonos, o una parte de la novela, preguntándonos quién delató a la banda del Zarco. Es un problema fundamental.
Sí.
Y al final no lo sabemos con certeza, ¿no?
Completamente claro, y eso está perfectamente manejado. Yo leí la novela y me hice otras preguntas también que quiero formularte muy rápidamente porque el tiempo nos está agobiando y quiero que ustedes, por favor, participen. La primera cuestión es cómo el propósito tan humano de cambiar la vida, de ser lo que alguna vez uno piensa que desea ser en el futuro, es un fracaso, es una ingenuidad, es una idiotez absoluta. Ese propósito jamás se va a conseguir. Gafitas, Ignacio Cañas, cree que consiguió ser un hombre de éxito, un abogado prestigioso en la segunda parte, ¿no? El más prestigioso de Gerona, si se quiere, como tú lo dices en el libro, apetecido, buen partido, con dinero, inteligente, etcétera, etcétera. Pero es un hombre que tiene una profunda dependencia de su pasado, son interpretaciones mías. ¿Cuál? La envidia, y así lo digo, que siente por el Zarco. ¿Por qué? Porque el Zarco representa lo que él no tiene. Aventura, improvisación,
libertad.
Libertad. El Zarco es un hombre libre. Pero ¿qué hace el Zarco con la libertad? Y en el sentido más literal de la expresión, porque es un hombre que se la pasa viviendo en la cárcel desde los 17, 18 años hasta que muere. Su hábitat es la cárcel, su hábitat es la prisión. El Zarco no puede ser libre. Y toda la pelea en la novela es para que Ignacio Caña, el gran abogado, lo libere, porque es un gran abogado, lo saque de la cárcel. Y cuando lo saca de la cárcel, lo que sucede es evidente, el desastre absoluto. No se siente bien en la cárcel, no se siente bien fuera de la cárcel. Es la cárcel, su sitio, su espacio. Pero bueno, esas dos cosas. Una, creo que ninguno de los personajes, especialmente ni el Zarco ni Gafitas, insisto en que coincido contigo, Tere es un misterio maravilloso, no pueden ser lo que quieren ser cosas distintas, pero inevitablemente cargan con el peso de ser lo que son y no se pueden liberar de ese lastre. Y otra cosa es que esa gran pregunta sobre la libertad qué es y para qué sirve. Todo el mundo habla de la libertad como si eso fuera maravilloso, pero ¿qué encarte que se mete el pobre Zarco cuando es libre? ¿Qué hago con mi libertad?
Sí, no sabe qué hacer con ella. Ahí hay varias cosas. Una cosa que te quería decir que no te he dicho antes, continuando con lo que dices, es que tienes razón. Estos personajes, los principales personajes del libro, son personas que se engañan permanentemente. Se están engañando acerca de sí mismos y acerca de los demás. Sobre todo Cañas, que es el personaje que lleva la voz cantante en el libro. Prácticamente todo el libro está narrado por él, ¿no? Es un hombre que vive en medio de espejismos, que nunca acaba de entender lo esencial. Alguien me dijo, un periodista me dijo, me llamó la atención sobre una cosa muy curiosa. Dice, ¿te has fijado que los únicos personajes de tu novela que tienen los pies en el suelo son dos funcionarios del Estado? Un policía y un director de cárcel, tiene razón. Claro, los demás son personajes, excepto Tere. Tere sí tiene los pies. Tengo la impresión, no solo en este caso, de que las mujeres que aparecen en mis libros tienen los pies bien asentados en el suelo. En cambio, los hombres son fantasiosos, se engañan acerca de sí mismos, acerca de los demás, de sus propias posibilidades, de quién son, de quiénes no son.
Montan cuentos.
Y las mujeres, en cambio, no sé, yo soy un hombre de mujeres porque tengo una madre muy potente y cuatro hermanas. Soy el único hermano. Siempre he estado rodeado de mujeres. Ahí entonces,
está. Ahí está.
Algo
ahí está.
Tiene que ver.
Las conoces bien.
Sí, no sé.
Yo creo que sí.
Entonces, lo de... Ah, bueno, y lo del éxito, claro. Es que... No, lo del éxito yo creo que es, al final es como un malentendido, ¿no? Es decir, ¿qué carajo consiste en el éxito, no? Yo creo que ser éxito...
Cañas es infeliz, completamente sí, infeliz, eso. Siendo un abogado correcto y con dinero, pues no es millonario, pero está muy bien, ¿no?
La mejor respuesta a esto, que en qué consiste tener éxito, la dijo un escritor francés, hoy bastante olvidado, que es François Mauriac. Le preguntaron, ¿y usted quién querría ser? ¿Usted quién querría ser? Y él contestó, en francés, claro, moi-même, es que en francés está muy bien, queda muy, muy bonito, moi-même me réussis. O sea, yo mismo, pero al máximo. Yo mismo, pero...
Exagerado.
Pero completo. Yo mismo, pero plenamente, ¿no? Eso es el éxito, ¿no? Y todo lo demás son espejismos, ¿no? Es decir, todo lo demás son espejismos.
Realmente. Última pregunta, antes de darle la palabra al público, perdóname, Javier. Después de la... del contexto histórico, al contexto histórico, después de esa transición... que tú bien indicaste ayer, una transición pacífica aunque hubiera una guerra subrepticia, que era la guerra de la heroína, que produjo muchos muertos. Pero allí hay una sociedad muy particular, y la fiesta, la llamada, y creo que acertadamente llamada la gran fiesta después de la muerte del dictador, por supuesto, como toda fiesta, tiene sus resacas, sus guayabos, y ahora lo vemos con mucha claridad cuáles fueron los costos de esa fiesta. Pero claro, uno se pregunta por qué el éxito también o la presencia de la heroína en esos momentos, y casi que diría que cómo hace para que haya una buena fiesta sin heroína, cómo hace uno que haya una buena fiesta sin que Tere y el zarco, o sea, la violencia, la delincuencia y todo eso aflore en una sociedad que siempre ha estado absolutamente reprimida, absolutamente tapada.
Claro.
¿No? ¿Qué produce la represión durante 50 años? ¿Qué clase de seres humanos, cuando son libres, los sacan y dicen, tienes la democracia, aquí está la democracia, eres libre, ¿qué vas a hacer?
Claro, quieres decir que no todo el mundo, que la libertad no es fácil de usar tampoco, ¿no? Ahí está el caso del zarco, que como tú decías, se pasa la vida en la cárcel y cuando sale de la cárcel ya no sabe qué hacer. Ocurrió eso en España. No sabe qué hacer, quiere decir, porque tiene miedo de ser libre, tiene miedo de poder hacer lo que le da la gana, ¿no? Hay un libro famoso de Erich Fromm, muy recomendable. A mí, yo lo leí muy joven y me impresionó mucho, que es El miedo a la libertad, ¿verdad? Y él contaba cómo el nazismo, cómo las dictaduras se nutren de ese miedo. Parece extraño si lo piensas, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser libre. Es falso. Es mucho más cómodo no ser libre. Es mucho más cómodo que los demás decidan por ti. Porque la libertad significa poder de decisión, y la decisión significa angustia. Poder elegir entre una cosa y la otra es maravilloso, pero es angustia. Mientras que si la gente decide por ti, ¿verdad? Te pareces más a un animal, pero se acabó la angustia. No hay angustia, ¿no? Entonces, sí, la libertad en España, si te refieres a eso, y creo que te refieres a eso, claro, la recuperación de la libertad produjo una especie de, inicialmente sobre todo, pues lo estamos viendo, por ejemplo, en los países árabes, ¿no? Una explosión de alegría y una explosión de... Pero eso, como tú muy bien dices, tiene sus resacas y tiene sus contraindicaciones, ¿no? Y bueno, la heroína estuvo ahí, no lo sé, yo creo que la heroína fue una epidemia letal. No sé, provocada, más que la heroína, en realidad era la adulteración de la heroína. Hoy me preguntaban por la droga. El problema no es tanto la droga, sino la ilegalidad de la droga, ¿no? Eso es lo que provoca las muertes. Lo que mató a tanta gente no fue exactamente la heroína, sino el hecho de que la heroína fuese ilegal y que la gente se metiese en vena matarratas, ¿verdad? Porque eso es lo que se metían y morían de matarratas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Fue algo así la heroína, sí, claro, se cometieron muchas barbaridades y en todas las fiestas está el que quiere tirarse por el balcón, ¿verdad? Porque se ha emborrachado y al final se tira. Pero bueno, aún así la libertad es lo mejor que tenemos los hombres, como lo dice Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? La libertad, amigo Sancho, es el mejor don de los hombres. Pero hay que saber ganársela, ¿no? Y hay que tener coraje para administrarlo, ¿no?
Y hay que creer en los sueños para que el Quijote sea más lúcido todavía. Quisiera darle la palabra a ustedes, por favor, para que comenten, hagan preguntas, ojalá muy concretas y breves, para poderle dar la palabra a la mayor cantidad de personas. ¿Quién? El micrófono ya se los van a entregar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se está prendiendo? Ok. Bueno, usted comentaba mucho sobre que el personaje tenía tanto que ver un poco con su vida, que vivía en la frontera, cosas así. Me sorprendió un poco cuando me dice que usted en un momento pudo cruzar esa frontera y ver como esa parte de allá. Mi pregunta sería, ¿qué fue lo que más le sorprendió? ¿El cambio tan drástico o de pronto el modo de vivir, las drogas, la violencia? ¿Qué fue eso? Yo sé que no me puedo adelantar mucho, pero ¿qué fue eso lo que más le sorprendió de ese modo de allá, como usted lo llamaba?
Si te refieres a la experiencia inicial de la que hablaba, no, pero eso fue muy fugaz. Es decir, eso fue un día muy fugaz. Lo que me llamó la atención sobre todo fue la miseria, la pobreza, la marginalidad absoluta. Lo que sí es verdad también, eso sí también es verdad, es que yo conocí el lado de allá porque la frontera, como decía, era muy permeable. Entonces, todos estos chicos, pues claro, yo les veía, ¿no? Les veía por las calles, les veía en los sitios donde íbamos. Había el Gafitas y el Zarco y Teres se conocen en un sitio, en los lugares donde los chavales de la época jugábamos. Se llamaban recreativos, salas de recreativos, donde había, seguro que aquí también los había. Ya han desaparecido en España. Pero, en fin, donde se jugaba con las máquinas, se jugaba con en fin, había música, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos chicos, pues, estaban por ahí, ¿no? Y yo les miraba y estaban en las ferias, había una cosa que se llama ferias, las fiestas de las ciudades, ¿no? Donde había autos de choque y estaban ahí con sus chicas y con sus motos y con su, ¿no? Y yo los miraba, yo creo que yo los miraba, o sea, yo podía haber sido uno de ellos, sin duda, sin la menor duda, como lo es este chico. Es decir, no estaban en un lugar, ¿verdad? Vivían en otro planeta, ni vivían en otra ciudad, ni, no, estaban, convivíamos todos ahí, ¿no? Y yo los miraba exactamente como los miraba el país, es decir, todo el país, con una mezcla de admiración, porque es que, claro, llevaban una vida, aparentemente llevaban una vida fastuosa, tenían dinero, hacían lo que les daba la gana, lo que querían, entraban, salían, iban con chicas, con motos, y parecían invulnerables, parecían, ¿no?, dioses, fuertes, no tenían miedo, que es lo que nosotros teníamos, ¿no?, los jóvenes de por un lado eso, por un lado una cierta fascinación o admiración, pero por otro lado con miedo, porque es que te podían dar una, o sea, te podían sacar una navaja, como te la sacaban, claro, te podían, ¿no?, pegar un guantazo, un bofetón, si no otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, así era la cosa, ¿no?
Muchas gracias.
¿Quién más? ¿Otra pregunta?
No, me gustaría preguntarle, ya que en su novela usted planteaba muchas veces un panorama un poco desolador, ¿qué respondería a quienes le tachen de ser un poco pesimista?
¿De ser pesimista? En esta novela, pesimista.
Por el panorama desolador.
¿Por?
El panorama desolador en que se desarrolla.
Bueno, pesimista. A mí me gustaría ser un pesimista preventivo. Hay un personaje que dice, yo soy un pesimista preventivo. Es decir, siempre espero lo peor. Por eso, cuando llega lo mejor, me alegro mucho, ¿no? Yo, mi problema es más, yo creo que la sabiduría consiste en ser pesimista, es decir, en no esperar nada de la vida. En eso, porque todo lo que viene es bueno, ¿no? Hay un escritor catalán que se llama, gran escritor catalán, se llama Josep Pla. Él tiene la teoría de la propina, que consiste básicamente en decir que en la vida todo lo que no es catástrofe es propina, ¿no? Por ejemplo, yo vengo aquí, Cartagena, nadie me tira tomates después de acabar. Propina, fantástico, ¿no? En cambio, si vengo aquí pensando, bueno, voy a triunfar, todo el mundo va a quererme y tal, y mis libros les va a gustar mucho y las chicas me van a perseguir y tal, pues no, catástrofe, o sea, eso no ocurre nunca, ¿comprendes? El optimista total es... el pesimista sería, por ejemplo, Ricardo Reis, el heterónimo de Pessoa, que dice en un poema memorable: quien nada espera, cuanto le depare el día, será mucho. Si tú te levantas por la mañana sin esperar nada de la vida, todo es maravilloso, ¿verdad? No te tiran tomates, luce el sol, nadie te insulta, maravilloso. En cambio, el optimista sería un escritor al que yo adoro, que se llama Ambrose Bierce, un escritor, un libro que yo adoro que se titula El diccionario del diablo, donde define la palabra, es un diccionario de palabras, define la palabra año. La definición es periodo de 365 decepciones. Este es un pesimista. Perdón, este es un optimista, ¿no? Siempre espera que la vida... Y yo, mi problema es que soy demasiado optimista. Soy un optimista incurable. ¿Esta novela es pesimista? Yo no creo que lo sea tanto. pinta una España en los años 70 tercermundista, sucia, cutre, como se dice en español en España. Cutre quiere decir sucia, sin gracia, pero es que era así. Justamente una de las cosas que hace la novela es contar cómo era España, bueno, en parte, ¿no? Cómo era aquella España tercermundista y cómo luego, a principios de siglo, se convirtió en una España de nuevos ricos, autosatisfecha, ¿verdad? De fachada esplendorosa. Y ahora sabemos que esa fachada era solo eso, una fachada. Pesimista. ¿Tú crees pesimista? No sé. No.
El Gafitas es un personaje muy, muy representativo de la época en ese sentido, ¿cierto?
Creo que sí.
Que estrena su democracia con el júbilo de ser un abogado maravilloso y todas estas cosas. Y sabemos que por dentro la insatisfacción corre fuerte, ¿no?
Eso es. Y que es pura, sí. En gran parte es pura fachada. Sí. No sé si es pesimista.
Por favor.
Había uno de esos que decía: vivir consiste en levantarse todos los días a no dejarse morir. No, esto es un cambio de tercio y es muy breve, pero es algo que me causa mucha curiosidad. Entre esas travesuras que se le ocurren a la literatura, ustedes dos son protagonistas de una,
sí.
Cada uno en su orilla. Los dos tienen una novela con el mismo título. ¿Quisieran hablar un poco de eso, del inquilino de los dos? ¿Cómo es que esos dos inquilinos caben en el mismo edificio de la imaginación de ustedes?
Esa es buena, ¿eh? No lo sabíamos.
No teníamos ni idea y ha sido una coincidencia maravillosa que Javier tenga una novela que se llama El inquilino. Vamos a dar pruebas de
eso. Vamos a enseñarlo.
Vamos a dar pruebas de eso. El inquilino de Javier Cercas, que se vende muy bien. El inquilino de Guido Tavallo, que se vende muy mal. No, mentiras, también se vende muy bien. Se vende muy bien,
no,
las dos.
No.
Se vende muy bien. Y son dos inquilinos y, por supuesto, es un azar, ¿no? No faltaba más. Y vamos a hacer un intercambio de inquilinos. No nos hemos leído, pero ya que lo preguntas, me voy a permitir hacer un comentario muy personal y que le quiero hacer a Javier y se lo hago público. Y es que un personaje del inquilino, que es una novela que sucede en Barcelona en la década de los 80, un personaje femenino que se llama Encarna, es una heroinómana que viene de Girona, a Barcelona, quiere estudiar cine y termina prostituyéndose por la heroína, precisamente por el caballo, vendiéndose en las Ramblas, en la entrada del metro del Liceo. Y es el personaje femenino de esta novela, El inquilino. Entonces quería que, creo que Tere tiene que ver con ella, estoy seguro que Tere tiene que ver con ella.
Ah, sí, seguro que Tere la conocía, ¿no? La conoció en algún momento.
Sí, le consiguió el caballo.
Por ejemplo.
Yo creo que Tere le consiguió el caballo.
Sí, estaría bien, ¿no? Podemos escribir una novela sobre ese cruce, ¿no? De los personajes.
Perfecto.
Yo te cojo un personaje a ti y tú me coges un personaje a mí y a ver qué sale, ¿no?
Estaría fascinado. Estaría fascinado. Tú me imaginas yo escribiendo al lado tuyo, sería por fin un tipo, bueno, famoso.
No, pero tú escribes tu novela y yo escribo la mía. ¿Te imaginas que al final fuese la misma? Idéntica.
El delirio cartagenero es muy fuerte. ¿Alguien más allá?
Buenas tardes. Viendo un poco mi perspectiva de las fronteras, que usted vivía en la orilla de un río, donde estaba la frontera, usted veía que era clase media, trabajadora, y la clase popular, que era donde estaban todos el zarco. Yo quiero preguntarle a usted cómo afrontó esa crisis en esa época, en el año 60, la crisis que había de clases en España.
¿Cómo la afronté yo?
Sí. ¿Cómo la afrontó usted viendo la perspectiva que usted tenía enfrente del río, cruzando el río, una
sí.
sociedad diferente a la que donde usted vivía, donde usted veía siempre a la gente, a los gente de dinero, pero gente popular que se ganaba la vida como vendiendo droga o montando, perdón por la palabra, un burdel? ¿Usted cómo pensaba? ¿Cómo salió de esa crisis? ¿Cómo fue su proceso hasta llegar a este momento como novelista?
Me pones en un aprieto porque No, para mí no fue una crisis, es decir, para mí no representaba un problema. Si me preguntas si yo hice algo para combatir eso, la respuesta es no. Así de claro. Tienes razón, es decir, podía haber combatido eso, una injusticia que veía ahí. Es cierto, también hay que decirlo, que las diferencias de clase en España en aquel momento no eran tan acusadas como, por ejemplo, lo son en Latinoamérica. Es decir, aquella gente que yo vi enseguida prosperó. En los años 70 y 80, bueno, te lo diré de otra manera. Aquello que yo vi en el año 70, a principios de los 70, que eran miles de personas, a finales de los 70, que es cuando yo tengo 16 años, 17, 18, 17, 18, esa gente, todo eso ha desaparecido. Es decir, España experimentó un desarrollo fulgurante. Fulgurante, fue brutal. De un año para otro, de una década para otra, pasamos de ser un país tercermundista a ser un país europeo, a ser un país del primer mundo europeo. Y luego nos comparaban, todo fue muy rápido en España. Así que, bueno, yo era una persona, digámoslo así, interesada por la política, nunca milité en un partido político, nunca, digamos, trabajé en organizaciones sociales ni nada parecido. Yo era un intelectualoide, pedante y, en fin, llámale como quieras, interesado por los libros y por las películas y por tal. Pero también es verdad que, creo, estoy intentando contestar a tu pregunta, que es muy, muy, que es envenenada, en el mejor sentido de la palabra. También es verdad que no había, como sí puede haberlo en eso, por ejemplo, en Latinoamérica, todavía grandes diferencias, ¿no?, sociales que impulsen a, o que puedan impulsar a un adolescente a intentar paliarlas de alguna manera, ¿no? España, todo fue muy rápido. Insisto, en los años 80, cuando yo ya soy un adulto, la miseria desaparece a marchas forzadas. Los albergues desaparecieron, ya no existían. De hecho, en el libro se cuenta, al final de la primera parte, los de 1978, cuando yo tenía 16 años, los albergues ya desaparecen, ya no existen. Ese es el último, prácticamente el último reducto, ya los mandan a otro sitio. Si la pregunta era esa, yo creo que no hice nada por solucionar la miseria que había entonces. Insisto, también es verdad que el país me lo puso fácil, porque es verdad que hubo una prosperidad. Detrás de la fachada hubo una prosperidad real, es decir, la gente progresó, claro, en España, eso es indudable, ¿no? Quizá crecimos demasiado rápido y la crisis de ahora, un poco hay que interpretarla, la crisis que vive España, que no es una crisis que solamente vive España, es una crisis europea, pero cuyo epicentro está en España, de la que habréis oído hablar aquí, en Colombia, imagino, y en parte es una crisis de crecimiento. Es como un niño que crece muy rápido, muy rápido, muy rápido, y se pone enfermo de todo lo rápido que ha crecido, ¿no? Y tiene que irse al hospital porque, ¿no?, para que su cuerpo se habitúe y se acomode a eso, ¿no? Yo he sido una persona interesada por la política, pero nunca he intervenido en eso. Y es más, he desconfiado de los... Ayer estaba Vargas Llosa, no hablaba de eso, pero en fin, Vargas Llosa es el ejemplo paradigmático, ¿no?, actualmente todavía, del escritor comprometido, del escritor... Yo más bien, mi generación, creo que la tuya, ¿no?, nosotros nacimos, yo al menos nací, y sobre todo en Europa, en Latinoamérica también ese aspecto es distinto, pero con una gran desconfianza respecto a la figura del escritor comprometido, es decir, el escritor que intervenía en política, el escritor que firmaba manifiestos, el escritor, etcétera, ¿no? Luego, con el tiempo, he ido cambiando. Y ahora mismo, pues, en fin, a lo mejor me he convertido en lo que más detestaba, en lo que más, aquello de lo que más me reía. Ahora mismo yo escribo sobre política, tengo una columna en un periódico, y para mí eso es una forma de intervenir en los problemas sociales, en los problemas políticos, etcétera, ¿no?
¿Alguien más, por favor? Sí, por favor.
En vista a esta crisis que tú nos estás contando, de que todo avanzaba con los segundos, ¿cuál fue el proceso mientras tú escribías este libro y cuánto tiempo duraste?
¿Cuál fue el proceso?
El proceso de la escritura de tu novela, ¿y cuánto duraste?
¿Cuánto tardó escribirla? Pues mira, creo unos 3 años se tardó en escribir la novela. Unos 3 años. Yo normalmente siempre escribo novelas cada 4 años, soy muy lento. Pero esta tarde he tardado un poco menos, 3 años, sí.
Me parece completamente saludable esa temporalidad tuya para escribir novelas. Desconfío mucho de los que escriben 3 novelas al año, es complicado.
Sí, bueno, si no es Simenón, ¿no? Que escribió una novela. Pero hay, es una excepción, Simenón, sí. No, una novela es una cosa trabajosa y es una cosa que requiere su pozo, su tiempo, su sedimentación. Si no quieres repetir siempre la misma novela, por ejemplo, ¿no? Y si quieres que una novela sea lo que tiene que ser una aventura, primero para quien la escribe. Primero, para que lo sea para el lector, tiene que ser una aventura para quien la escribe, ¿no? Una aventura formal, una aventura moral, una aventura vital, ¿no? 3 años.
Quiero invitarlos especialmente a que lean a Javier Cercas, que lean Las leyes de la frontera, Anatomía de un instante, Los soldados de Salamina, por lo menos esas 3 novelas que me parecen una contribución muy especial a la literatura en castellano. He estado muy complacido de tener como inquilino hoy a Javier y pido un aplauso para él, por favor.
Muchas gracias. Muy generoso. Vamos a ver qué pasa ahora. Muchas gracias, Andy. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Hombre.